El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Sean bienvenidas, hermanas, a un programa más de Arraigadas, este videocast semanal en el que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y también estar conversando hoy con mi querida Valeria Redondo, que le decimos Vale de cariño. Vale, ¿cómo estás? Creo que esta es nuestra primera vez juntas aquí en Arraigadas.
Sí, así es, Moni. Hablamos diario, pero no habíamos hecho un cafecito juntas y está buenísimo.
Sí, así es. Y bueno, Vale y amadas hermanas que nos escuchan el día de hoy, la semana pasada Yamel García y Yamel Romero nos estuvieron hablando en el cafecito con Arraigadas sobre contemplar a Cristo. Y lo que Yamel dijo al principio, Vale, en sus primeros comentarios, fue algo que me quedé meditando en mi corazón y lo quiero repetir tal cual. Por ahí le pedí sus notas y le dije, vamos a decir esto nuevamente, como un pequeño resumen del Arraigadas anterior. Y ella dijo, contemplar al Cristo incomparable es fijar nuestra mente y corazón en la persona y obra de Jesús, no solo como un acto emocional o devocional, sino como un ejercicio transformador de fe. Es mirar con reverencia, profundidad y humildad al Hijo de Dios, tal como es revelado en las Escrituras: eterno, encarnado, crucificado, resucitado y glorificado. Y hoy, Vale, queremos contemplar a Cristo, queremos contemplar su hermosura y su carácter en un momento muy importante y significativo en su vida aquí en la tierra, justo antes de ser arrestado y comenzar el proceso de su juicio, antes de ser llevado a la cruz. Estamos hablando del momento en el que se dirigió hacia Getsemaní, en el Monte de los Olivos, con sus discípulos. Este era un lugar donde Cristo acostumbraba ir a orar, no era la primera vez, y en esa ocasión en particular, sabiendo Cristo lo que había de venir, los evangelios nos dicen que Él dejó a la mayoría de los discípulos en la entrada de Getsemaní y se llevó como a su grupito más íntimo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, para orar. Y dos de los pasajes donde ustedes pueden encontrar el relato de esta historia es Lucas capítulo 22 y Mateo capítulo 26. Y en Mateo, en el versículo 38 dice estos versículos: entonces les dijo, hablando del Señor Jesús, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y estas palabras resuenan tanto, Vale, porque normalmente no es el tipo de oración que nosotros hacemos, sobre todo cuando vamos terminando nuestras oraciones, decir, Señor, todo lo que te dije, que se haga tu voluntad y no la mía. Y en estos pasajes vemos cómo la angustia de Cristo iba más allá del temor carnal, de los tormentos, de la cruz. El Señor Jesús estaba triste porque en pocas horas Él iba a beber por completo la copa de la ira divina en contra del pecado. Ese sacrificio hermoso en la cruz que Él iba a sufrir por nosotros los pecadores. Al siguiente día Jesús habría de llevar los pecados de muchos y la totalidad de la ira divina habría de caer sobre él. Este fue el precio del pecado que él llevó y que él pagó por completo. Y su clamor de angustia refleja la extrema amargura de la copa de ira que él iba de recibir. Y él dijo, como decíamos ahorita, no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto revela, Vale, cómo Cristo en su humanidad rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre en todas las cosas, haciendo que no hubiera conflicto alguno entre la voluntad divina y sus propios anhelos, que como nosotros sabemos, Él dijo, el Padre y yo uno somos, y sus anhelos eran los del Padre. Así que podemos ver que la ternura de esta súplica es conmovedora. Cristo mismo conoció de cerca y de manera tan palpable las debilidades humanas, pero sin pecar, como dice la Escritura. Así que, Vale, en estos pasajes podemos contemplar a nuestro Salvador. Podemos contemplar su humanidad. Y no solamente eso, sino podemos contemplar su sumisión y obediencia completa al Padre también.
Sí, sí, de acuerdo, Moni. Yo creo que debemos notar cómo es que Jesús se muestra completamente humano. Él siente miedo, dolor y angustia, pero esas emociones no lo rebasan, porque también muestra una obediencia perfecta a la voluntad de su Padre. Cuando él dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Híjole, Moni, esto inevitablemente me hace pensar en mí, en cuán diferente soy a él, porque la voluntad humana es evitar el sufrimiento a toda costa. Y Jesús nos muestra el contraste con la disposición divina a cumplir con el propósito de salvación. Y Jesús aquí está orando con total honestidad a su Padre, y aunque sí expresa su sentir, también se rinde su voluntad completa a la de Dios. Y cuando Jesús fue llevado para ser juzgado, hay que notar que obviamente fue acusado falsamente, fue humillado, fue físicamente molido, y él no se defendió. Y ese silencio no solamente muestra la obediencia al Padre, sino su total sumisión. Y mi cabeza gira y me pregunto, ¿cuántas veces nosotras terminamos haciendo algo, lo que sea, a regañadientes? Bueno, voy a obedecer, pero híjole, se pasan. O no es justo lo que está pasando, pero bueno, lo voy a soportar. O no me debería estar pasando esto a mí. O esto es muy común. Es la última vez que yo hago algo por esta otra persona, ¿no? Y hermanas, el silencio no es pasividad, es un acto de obediencia total. En el caso de Jesús, comenzó en el Getsemaní con su oración y culmina en la cruz. Y ojo con esto, porque en ambos lugares Jesús se muestra como el siervo sufriente que fue profetizado en Isaías 53. Y esto es muy, muy fuerte, porque si lo trasladamos a nuestra vida, Jesús nos enseña que a veces la obediencia requiere estar en silencio, confiando en la voluntad de Dios, aunque no entendemos completamente lo que está pasando.
Así es, totalmente. Y vamos a retomar un poquito esta profecía, de Isaías 53, un poquito más adelante. Pero, vale, ahorita decías, las típicas respuestas o los típicos pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, de hacer las cosas a regañadientes y como no querer aceptar lo que el Señor ha orquestado en su soberanía en nuestra vida. Así que,
sí.
¿Cómo oramos cuando la voluntad de Dios nos resulta difícil?
Ay, Moni, quizás voy a decir algo que va a sonar raro, pero escúchenme hasta el fin. En una ocasión, una maestra me dijo, no ores de forma piadosa. Y yo, ¿perdón? Me sorprendí mucho. Supongo que ella vio mi cara de sorpresa y entonces ya me explicó. Mira, Dios te conoce a la perfección. Entonces tú no necesitas sonar piadosa para Él. Necesitas ser honesta con Él, traer todo sin filtros a sus pies. Y ella me estaba tratando de decir que habitualmente oramos con la premisa de que otras personas nos están escuchando. Y esas oraciones tienen que sonar bien, tienen que sonar espirituales o que tienen que reflejar cierta sabiduría. Pero todas esas cosas a veces son solo un filtro. Y entonces debemos acercarnos a Dios entendiendo que Él ve más allá de nuestros filtros. Entonces, si estás orando, no tienes que sonar como si hubieras hecho un bosquejo. Solo habla de cómo te sientes, lo que piensas, lo que crees que no puedes soportar. Derrama ahí tu corazón. Y no es lo mismo que usar la terminología cristiana que utilizamos a veces o quizás en alguna reunión de oración. Porque Él sabe que no somos perfectas, Él sabe que no podemos solas y sabe que somos pecadoras, pero aún así nos escucha y presta atención. Entonces, cuando esta maestra me explicó todo eso, me voló la cabeza. Y me pregunté, ¿Cuántas veces he sido hipócrita orando ante mi Señor que me conoce perfectamente? Entonces, a veces digo, sí, Dios, confío en ti, pero ¿sabes qué? Esta copa sí está muy fea, entonces mejor te la paso para acá. Y mi forma de orar cambió y obviamente mi vida también. Porque en los momentos más angustiantes de mi vida le he dicho a Dios de una forma muy simple, esto está fuera de mi control, te toca. Y ni siquiera es una oración bien elaborada. No sé si a ti, Moni, te pase o a nuestras hermanas, que de repente yo me bloqueo un poco cuando hay una situación estresante. Entonces usar demasiadas palabras no se me da. Y solo digo, Dios, tú sabes lo que está pasando, tú ya tienes la respuesta, déjame verte obrar y yo me voy a hacer a un ladito.
Así es.
No más.
Así es. Y mira, Vale, qué importante es recordar lo que la palabra de Dios dice cuando nos confirma que aún nosotros no hemos pronunciado ninguna palabra y el Señor ya la sabe toda. Como claro, si nosotros pudiéramos realmente orar de cierta manera para cambiar la mente de Dios. Dice la Biblia que nadie puede frustrar sus planes. Y nos resulta difícil orar porque vemos que la voluntad de Dios se está dirigiendo hacia cierto rumbo y a veces no nos gusta. Y como tú dices, decimos, bueno, yo no puedo con esto. Y sí, muchas veces podemos decir eso porque debemos depender de las fuerzas del Señor, pero a veces no es porque nos estemos encontrando en nuestra necesidad y debilidad, sino simplemente porque no queremos aceptar la voluntad de Dios.
Claro, la evitas.
Y muchas veces luchamos tanto antes de realmente rendirnos al Señor. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado con algunos de mis sobrinos. Sobre todo cuando están bien pequeños y los quieres meter a una alberca pequeña, a una piscina pequeña, y entonces les daba un poco de miedo, ¿no? Si los quieres soltar, aunque tengan algún salvavidas o flotillo, algo así. Y a veces empiezan a patalear y empiezan a llorar porque piensan que se van a ahogar, ven demasiada agua y para sus cuerpos tan pequeños, pues eso les causa demasiado miedo.
Me quieren matar.
Y entonces patalean y lloran y se estresan y te abrazan y no te sueltan. Y cuando se cansan y les hablas y les repites que todo está bien, se dan cuenta que el nivel del agua del lugar donde están no les rebasa realmente, sino que pueden pararse sobre suelo firme. Y yo puedo recordar las caritas de mis sobrinos pequeños y como esa sonrisa de ¡ay, Dios, estoy bien! Entonces ellos se dan cuenta que pueden ponerse de pie sin correr riesgo.
Claro.
Y así somos nosotras, Vale, muchas veces.
100%.
Así que podemos preguntarnos, ¿cómo respondemos nosotras en nuestro propio Getsemaní? ¿Pataleamos creyendo que nos estamos ahogando, reclamando, llorando, enojándonos, no sé? ¿O realmente guardamos ese silencio reverente como Cristo lo hizo ante el peso del sacrificio?
Ay, ay, ay. Qué fuerte. Y esto despierta fibras sensibles en mí, seguramente en ustedes también. En particular, yo ubico tres eventos en mi vida en la que puedo decir o que puedo describir como mi Getsemaní. Todos esos eventos son relacionados con muertes. Y la verdad es que les mentiría si les digo que reaccioné perfecto. La primera fue cuando mi papá falleció y en mi cabeza solo podía pensar: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bien. La segunda vez ya no reaccioné tan bien. En mi cabeza solo estaba: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y reclamaba a Dios porque su voluntad para mí en ese momento era inconcebible, era injusta a mis ojos y no la aceptaba, ¿no? Y la tercera vez pensé: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo que ocurre en Getsemaní es la evidencia pública de la comunión privada. Recuerda la multitud de pasajes donde vemos en los evangelios y los escritores nos están diciendo que Jesús se retiraba a solas a orar. No tenemos mucha información adicional de estas escenas, simplemente porque Jesús se iba solo, ¿no? Y no hay testigos oculares del encuentro de Jesús a solas con su padre. En términos simples, Jesús tomaba tiempo para estar solo con su padre antes de lanzarse a continuar con su ministerio público. Y en el caso de Getsemaní, los discípulos se quedan dormidos. Jesús está solo. En esta ocasión sí tenemos la oportunidad de pasar una cortina se está como abriendo, que no podemos ver en otras ocasiones. Ahora podemos ver cómo Jesús se acerca al Padre y derrama su corazón delante de él. El momento ha llegado, el clímax, ahí está, el clímax de su misión, en el que va a rescatar a los hombres en multitudes. Jesús se concentra en el Padre porque su obra pública en la cruz parte de la comunión íntima con Dios. Y entonces, para reaccionar de manera adecuada, nosotras no debemos esperarnos a que la respuesta venga a nuestra cabeza de manera espontánea. Cuando llega esa zona de desastre, la realidad es que tuvimos que habernos equipado desde antes. Uh-huh. Recuerda, lo público siempre se sostiene en lo privado. Debes estar cerca de Dios, expuesta a su palabra, orando y estudiando, porque esas son las herramientas que vas a usar en tu Getsemaní. Si llega una circunstancia difícil a tu vida y no estás equipada o armada, eso va a salir muy mal. Acá en México decimos, vas a la guerra uh-huh. sin fusil, ¿no? Entonces, Jesús siempre tuvo una comunión y relación perfecta con su Padre, hasta que fue el recipiente de toda la ira de Dios por nuestros uh-huh, pecados.
Así es. Y es que muchas veces podemos pensar, como decía hace un momento, que nosotros podemos hacer algo con nuestras palabras. Podemos pensar o tomar la oración uh-huh. como el momento en que venimos a poner a Dios al tanto de nuestras vidas. Y no lo vemos como ese medio de gracia que Dios nos ha dado para que día con día, en lo privado, podamos crecer en dependencia, en fe en el Señor y dejar a un lado el control, porque al final de cuentas es eso, cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, uh-huh. cuando no nos es fácil orar, es porque queremos controlar. Y podemos ver en Cristo sí. que aún en sus momentos más difíciles, cuando Él sabía que en poco tiempo iba a estar distanciado de su Padre porque iba a beber la copa de su ira, Él no controló uh-huh. la situación. En ese momento de sufrimiento, porque no queremos minimizar, creo que tú y yo, Vale, hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, aunque no como los de Cristo, pero el Señor nos comprende y
claro,
pero también nos enseña que en esos momentos, aunque sean los más difíciles, podemos soltar el control, podemos rendirnos a la voluntad del Padre. Y fíjate, Vale, algo que yo no había percibido y al estar estudiando estos pasajes nuevamente, leí que los eruditos de la Biblia piensan que la distancia que Jesús dejó entre sus discípulos, Juan, Jacobo, Pedro y él, cuando fue y se postró y oró cuando su alma estaba en angustia, él era muy corta. Lo suficiente, Vale, como para seguir instruyendo a sus discípulos y dándoles ejemplo de cómo debe ser nuestra oración delante del Padre, aún en nuestros momentos de tanta angustia. Y tú decías ahorita, bueno, los discípulos se quedaron dormidos y él viene y les dice que velen y oren. Pero Cristo, aún en sus momentos más difíciles, él podía seguir enseñándole a sus discípulos cómo debían orar, cómo debían acercarse al Padre, sí. dependiente, con fe, confiando en la mano de Dios y en su sabiduría para dirigir nuestras vidas y nuestras circunstancias como Él sabe mejor. Él siempre sabe mejor. Uh-huh. Y bueno, Vale, hay algunas frases que quisiera mencionar y preguntarte uh-huh. cómo nos confrontan. La primera de ellas es una frase de John Stott que dice: la oración de Jesús revela no solo su misión, uh-huh. sino su total sumisión, su rendición. Uh-huh. Y yo pensaría que nuestras oraciones revelan más nuestra misión y nuestra requisición más que nuestra rendición. ¿No es así?
Sí, sí tienes razón. Sí. Mira, solemos pensar que orar implica necesariamente que si Dios nos escucha, las circunstancias van a cambiar. Uh-huh. Y esto puede pasar, pero también podemos pasar por alto que la oración implica que nosotras nos sometemos a Dios y le pedimos su sostén para pasar la situación con sabiduría, no necesariamente que desaparezca o que todo se vaya a arreglar. Uh-huh. La oración no es una válvula de escape, sino una continua comunicación con la torre de control para saber dónde podemos aterrizar seguras.
Uh-huh. Así es, así es. Ese momento en el que nos damos cuenta que podemos ponernos de pie y el agua no nos está sobrepasando, no nos estamos ahogando.
Exacto, sí.
La otra frase que quiero mencionar es de Nancy DeMoss Wilkins. Ella dice, Jesús no escapó del sufrimiento, lo enfrentó con obediencia. Fíjate que no dice que lo enfrentó con valentía, con seguridad. No, con obediencia. Era un momento muy difícil. Cualquiera de nosotros hubiéramos salido corriendo, huyendo, buscar mil y un maneras de cómo resolverlo. Pero Cristo no lo hizo. Él fue obediente. Y pienso, Vale, que como seres humanos, como decía ahorita, lo primero que tendemos a huirle es al sufrimiento. Y justamente platicaba de eso con mi esposo en estos días pasados, porque estuvimos en el funeral de uno de sus primos, un joven de 37 años que después de una lucha de un año contra un cáncer en su cerebro, él falleció. Y fue difícil, él tuvo que pasar por un par de cirugías y cosas muy complicadas. Creo que las personas que han estado rodeadas o han estado en una situación de un familiar así pueden saber el sufrimiento que conlleva, lo desgastante que es una situación así. Y en sus últimos días, en sus últimas semanas de vida, él compartía muchos testimonios en su vida, de la gracia de Dios, de su amor, de cómo podía ver el control de Dios y la soberanía de él. Y la gente le decía a este primo que estaban orando por un milagro. Y él decía, bueno, sí, el milagro de salud sería muy, muy bueno poder recibirlo de parte de Dios, dice. Pero él les contestaba que el milagro Dios ya lo había hecho. Aunque no le diera su salud, aunque él ya no pudiera levantarse de esa cama, aunque él sabía que su tiempo se estaba reduciendo y él estaba llegando a su fin, él decía, el milagro Dios ya lo hizo. Porque él estaba alejado de Dios y Dios usó esta enfermedad para que rindiera su voluntad por completo a él. Así que ha sido tan impactante y tan... Me causa mucha... Se me pone la piel chinita de pensar en esto.
Sí, a mí también.
Piensas que los médicos te dicen, tienes 3 meses de vida. Uh-huh. Él, gracias a Dios, vivió un año completo. Y entonces él dijo, mi fin llegará pronto, yo estoy seguro a dónde voy.
Ay, sí,
así amén. Que hace unos días terminaron los servicios funerarios y yo le decía a mi esposo, qué increíble es que no nos gusta sufrir, pero al mismo tiempo saber que el sufrimiento es una bendición al alma, porque nos lleva a ser pulidos, amén, porque nos lleva a que nuestra fe crezca. Amén. Y ahora, y cuando conocemos a Cristo, yo lo vi con este primo, su seguridad, porque cuando uno entiende el Evangelio, cuando uno entiende lo que Cristo hizo, nuestro Cristo incomparable, cómo Él sufrió, cómo Él soportó la cruz. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Ahora, con mayor confianza, tú y yo, cuando pasamos por ese Getsemaní, cuando pasamos por ese tiempo de sufrimiento, podemos tomarnos de la mano del Señor, porque Cristo sufrió y padeció el horror más grande. Y yo quisiera tomar la frase de este primo para mi vida, día con día, cuando yo tenga esos sufrimientos, cuando yo tenga situaciones difíciles, yo puedo decir, Dios ya hizo el milagro, porque Dios me dio salvación, porque mi problema más grande en esta vida ya está resuelto, ni la enfermedad más terrible es peor que el pecado de mi vida que me llevaba a la condenación eterna separada de Dios, y que Cristo bebió esa copa para que no la tenga que beber yo. Así que con confianza hoy podemos tomarnos al Señor y podemos decir, Cristo sufrió y padeció. Y con confianza nos tomamos de su mano y Él está dispuesto a llevarnos y sufrir y llevarnos por ese sufrimiento una vez más, porque Él ya pasó por ahí.
Qué testimonio, Moni. Qué fuerte. Me hiciste recordar justamente de una frase que Nancy dice mucho, que dice que cualquier cosa que te acerque más al Señor es una bendición, ¿no? Y justo la enfermedad lo llevó a depender del Señor. Pues viene una pregunta a mi cabeza, contestando también un poco qué pienso sobre la frase que dijiste. ¿Existen vías de escape realmente? Claro que las hay. Si alguien tiene todas las capacidades para lograr cualquier cosa que se proponga, es Jesús. El detalle está en que Jesús sabe que el camino del sufrimiento es el plan trazado para su misión. Se puede escapar de dolor, pero el camino del sufrimiento es el que trae rendición, el que trae redención. Y Hebreos nos da una lista de héroes de la fe que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas, atribulados, maltratados, y bueno, pero cierra diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ese cumplimiento es Jesús, y por eso Él no va a escapar. Él es el cumplimiento de las promesas a las que todos los hombres y mujeres de la fe se aferraron al morir, y Él sigue siendo la única persona en la que podemos ser salvos. Sabía que todo depende de Él porque solo es digno, y Él no escapó del sufrimiento porque Él es la única esperanza.
Así es, amén. Y después de haber conversado de todas estas cosas, después de haber meditado en la obra de Cristo y dónde estamos nosotras, cuál es nuestra posición, vale, hoy queremos entonces evaluar nuestras oraciones y preguntarnos, ¿estoy orando realmente como Cristo lo hizo? Su modelo de oración en el Getsemaní podemos verla en tres partes, ¿sí? Vamos a decir, la primera, honestidad, y es lo que nosotros podemos hacer, ¿no, Señor? Esto es lo que está pasando. No con, como decías ahorita, con palabras rimbombantes, con métodos o estrategias de convencimiento. No, Señor, esto es lo que está pasando. Tú lo sabes. Esto es lo que estoy sintiendo. Tú lo sabes, pero estoy aquí. Después de la honestidad viene la petición. Y podemos hacerlo. Si es posible, quita esto. Pero no se queda así, no se queda, Señor, por favor, quítamelo, porque yo no voy a poder si sigo con esto. No, después de eso viene la rendición. Pero que se haga tu voluntad.
Exacto.
Y no la mía.
Sí. Sí, hay algo clave aquí. Muchas veces existe el malentendido que de aquellas personas que han madurado más que otras son personas que no sufren. ¿No? Si la prueba llega, a mí no me duele. Que su madurez les permite pasar la prueba de manera estoica. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad bíblica. Porque la madurez es entender que Dios es digno y yo soy necesitada. En mi relación con Dios, la persona vulnerable soy yo. Entonces Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. La verdadera madurez cristiana no se resiste a parecer débil, sino que acepta que lo es. Y es la esencia del evangelio, es la esencia de nuestra oración. Eso con respecto a ser honestas, ¿no? Ahora, nuestra petición, como el Señor Jesús dijo, puede ser que pase de mí esta copa. Pero también dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, nota aquí que hay un perfecto equilibrio en ambas porque explora las dos posibles respuestas, ya sea que la prueba pase o que continúe, pero en ambas el centro es Dios y es Él quien da la respuesta según su buena voluntad. Y en rendición, por eso llegamos a la rendición de nuestra voluntad. Dentro de la gama de las respuestas debemos de tener algo claro. Dios no quiere sacar ventaja de nosotras en ninguna forma. Todo lo que Él hace tiene un propósito que en esencia es hacernos semejanza de Cristo. Él también sufrió para llevar a cabo la voluntad del Padre. Entonces, fíjate en esto, nada te hace más semejante a Jesús que someterte a la voluntad de aquel que es nuestro Padre por medio de la fe en Cristo.
Así es. Y pienso lo que dices ahorita, Vale, de Dios no quiere sacar ventaja de nosotras, no nos quiere como si fuera...
torturar.
Ajá, exactamente, como si fuera un Dios que nos quiere torturar y no es así. Y pensaba que dices, bueno, en esencia, Dios, el propósito de Dios siempre es hacernos más como Cristo. Y no es eso, Vale, no es eso, hermanas, la oración que siempre le decimos a Dios, quiero ser más como Cristo, hasta lo cantamos también. Queremos crecer en semejanza de Cristo. Pero cuando llega la prueba, entonces se nos olvida esa petición de querer ser como Cristo. Y bueno, si queremos ser como Cristo, tenemos que pasar por la prueba de fuego. Tenemos que pasar por ahí. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que aún en medio del dolor, Él nos consuela. No nos lleva por el sufrimiento para decir, bueno, vamos hasta a trabajar en ti, que seas más como Cristo, y ahí te va el sufrimiento, y así que súfrele y avánzale como puedas, ¿no? Él nos consuela, nos da su palabra, nos da el medio de gracia de la oración, como decíamos ahorita, para acercarnos a Él y derramar nuestros corazones delante de Él. Nos da la familia de la fe, una iglesia donde podemos apoyarnos, animarnos, exhortarnos, consolarnos, porque otros ya pasaron por lo mismo que nosotros hemos pasado. Y cuando nosotros sufrimos, el Señor nos invita y nos dice que nuestro sufrimiento nos ayuda para consolar después a otros. Y yo estoy segura, Vale, que decías hace ratito que tres ocasiones venían a tu mente relacionadas con la muerte. Yo estoy segura y creo que también he escuchado testimonios ya en conversaciones uno a uno de cómo Dios ha permitido que tú puedas consolar a otros que han pasado por la misma situación que tú pasaste ya por lo menos tres veces. Y gloria a Dios por eso, porque no nos deja solas, porque su amor es tan grande que en medio del sufrimiento nos consuela. Y nos ayuda a ver a Cristo. Y eso es donde debe estar nuestra mirada, en la cruz, en Cristo. Así que, bueno, ya para ir finalizando, hay una última cosa que quisiera preguntarte, ¿vale? Y que nos compartas un poquito de tus meditaciones. Hablamos al principio, tú mencionabas la profecía del siervo sufriente, el siervo de Dios, Cristo Jesús, en Isaías 53. El sufrimiento silencioso que Él llevó al cargar la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué pudieras decirnos? ¿Qué has meditado en tu corazón sobre este pasaje?
Mira, Moni, quiero que imaginen esto. Jesús puede llamar a las legiones de los ejércitos celestiales para que luchen y le liberen del enemigo. Él tiene ese poder, Él tiene esa autoridad. Sin embargo, aquel que no pecó, aquel que es digno de toda honra, decide venir al Calvario con una pesada carga, una corona de espinas, y estar o permanecer en silencio delante de la multitud para ser puesto en una cruz. Jesús sufrió y murió para redimir a una indigna pecadora como yo. Su silencio es el obediente amor que nos ha redimido a todas. El león de Judá puede rugir y acabar con esto, pero decide ir como el cordero y cumplir la encomienda del Padre. El silencio es clave en el camino del Calvario, porque sin él no habría el grito de júbilo de su pueblo al verle resucitar. Mm. Esto es, vuela la cabeza. O sea, él por elección decide venir y morir por nosotras cuando tiene todo el poder para acabar con un chasquido de dedos.
Así es. Así es. ¿Y qué es lo más importante? Meditar todo esto en nuestro corazón. Guardarlo.
Sí.
Pensarlo, meditarlo e inclusive llevarlo al Señor en oración. Señor, estoy aprendiendo esto. Y que nos lleve el Señor a pensar en Cristo, en la cruz. Y esa vida de rendición hasta el final que Cristo llevó por ti y por mí. Por el gozo puesto delante de Él y por su obediencia al Padre, principalmente. Así que, recordando las palabras del primo Sammy, que ya está en la presencia del Señor, hermanas, el milagro ya está hecho. Nosotros no necesitamos un milagro más. Cristo nos ha salvado y nos ha redimido si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y Él nos ha dado salvación si hemos creído en Cristo como ese intercesor, como ese mediador. Así que, si tú estás pasando por un sufrimiento ahora, mira a Cristo. Y recuerda que vas a ser pulida y vas a terminar siendo más semejante a Cristo si rindes tu vida, si rindes tu momento, si tu circunstancia, tu Getsemaní, en obediencia al Padre. Así que la verdad bíblica para recordar el día de hoy y durante esta semana es Lucas capítulo 22, versículos 36 al 46. Ahí podemos ver todo el relato, pero nos vamos a enfocar en este par de versículos que dice: y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como hemos estado comentando desde la semana pasada, queremos recomendarles el libro Incomparable. Estamos escuchando ahora la serie, día con día, hasta la Semana Santa, de nuestro Señor Incomparable. Y los invitamos a que lo escuchen y también que puedan adquirir este recurso Incomparable, 50 días con Jesús. Así que, bueno, para terminar, Vale, pudieras guiarnos en oración, en que el Señor nos ayude a rendirnos, a ver nuestra necesidad de Él, pero a rendirnos en obediencia al Padre.
Claro, Moni. Amoroso Señor y Padre Celestial, solamente queda decir gracias. Gracias por el plan perfecto que tienes al redimir a la gente. Gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo, el que no pecó, el perfecto en todo, el que todo lo llena en todo, Señor. Gracias porque somos necesitadas, pero tú por medio de tu Hijo das eso que necesitamos de manera perfecta en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos no solo a rendirnos un momento del día, ayúdanos a vivir una vida de continua rendición, una vida de total dependencia, una vida en la que de verdad podamos caminar de tu mano y podamos callar esas voces que nos distraen del mundo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y disponible para ti. Danos oídos para oír y ojos para ver lo que tú tienes en tu palabra, en Cristo Jesús.
Amén, amén. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Vale, por esta conversación tan linda y tan edificante. Hermanas, gracias por acompañarnos el día de hoy y les recordamos que nos vemos la próxima semana en un Arraigadas Más. Que el Señor les bendiga.
Arraigadas, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Cada miércoles, aquí, en Armonía.